peli ya la he
visto.
Esta peli ya la he visto.
Esta peli ya la he visto.
Bienvenidos a Esta peli ya la he visto. Voy a probar a hacer la introducción con otro tonillo porque siempre utilizamos el mismo y no puede ser. Este es un podcast de cine en el que hablamos de películas de todos los géneros, de todas las procedencias, de todas las épocas. Y bueno, pues conmigo aquí al lado tengo a Ramón Rey de Salamanca. Hola Ramón, ¿qué tal?
Hola, saludos cordiales.
Y yo soy Adriana Izquierdo desde Madrid, que no sé por qué digo los sitios porque te imito, pero en realidad, ¿qué más da dónde estamos? Porque los interneses de la vida nos unen.
Es por crear cercanía con el oyente, somos personas que viven en esta tierra.
Para hablar de... Bueno, estamos a hacer un episodio después de estos dos últimos de centrados en los festivales. Vamos a hablar un poquito de las películas que hemos visto últimamente fuera de esos eventos cinematográficos. Y tenemos unas cuantas así pendientes por comentar. Y venga, ¿por qué no empiezas tú, Ramón?
Anda, ¿y por qué tengo...? Bueno, vale, empiezo yo.
¡Porque te lo ordeno!
Bueno, como siempre, yo he seguido... Hacía tiempo que no lo hacía y he vuelto a intentar recuperar estos títulos de culto del cine de terror de los años 70 y 80. Y entre ellos había un título clave ahí que me faltaba de cuando me preparé el revisionado de Buffy, porque dije, voy a ver todas las referencias, y es Prom Night, la película del 80 de Paul Lynch, en la que aparecía Jamie Lee Curtis y Leslie Nielsen, entre otros. Leslie Nielsen haciendo un personaje en serio, si es que eso puede ser posible cuando ves a Leslie Nielsen en pantalla. Bueno, es una película que aparece con una secuencia en la que unos niños están jugando y uno de ellos pues acaba tirado por la ventana accidentalmente, y los niños tienen la buena idea de callárselo y decir, no vamos a decir nada porque nos van a meter en la cárcel y fíjate tú la que se puede montar. Entonces, unos años después, estamos en los días previos al baile de graduación del instituto y lo que vemos es las vidas de estos niños que se han convertido ya en adolescentes sobrehormonados y con sus problemas de sociales y con sus familias y este oscuro secreto que se queda ahí en el pasado. Todo desde un enfoque muy de melodrama adolescente que tira mucho pues de lo que se estilaban en esa época, estamos hablando de los 70 y tal. Que, claro, en un principio piensas, esto parece un poco una especie de copia de Halloween, porque realmente lo es en muchos aspectos, porque lo que vemos es durante muchos minutos ver simplemente a estos personajes con sus problemas, y de repente, por otro lado, que el supuesto asesino que no fue de ese niño, que en realidad no fue él, ¿no? Que le persiguieron siendo inocente porque era un pedófilo registrado en la zona, así aleatoriamente, pues se ha escapado de un psiquiátrico y entonces supuestamente va a volver a ese instituto para matarles o vengarse o lo que sea, ¿no? Y durante muchos minutos la película juega con esta tensión de muy típica de Halloween, de jugar con la cámara y con las cosas, las amenazas que están recibiendo, pero en realidad se centra mucho en los personajes. Es una cosa un poco frustrante porque como tienes tantas referencias del cine de terror de la época y de lo que crees que va a pasar y de que va a haber algún tipo de violencia o de ataque, recordemos que también en Halloween tardaba mucho en aparecer el asesino y en empezar a actuar, pero aquí realmente el suspense juega un poco por la ausencia total de conexión entre la amenaza, que es muy externa, y sus vidas, que siguen ahí como si nada en la preparación del baile y vemos sus cosas. Pero, y esto es la cosa que más me sorprendió, en la parte final de la película, cuando empieza a estallar todo y empieza a verse esa amenaza, de dónde viene y quién es y tal, es donde la película realmente muestra su verdadero potencial. Toda la parte del baile de graduación, con la estética, con cómo utiliza las secuencias de asesinatos, que sí hay en la película, spoiler, pero sí hay, unas secuencias muy largas, con una dirección artística y una foto que recuerda mucho a las películas de terror italianas, ¿no? Porque son secuencias muy largas, sobre todo una especialmente me flipó muchísimo, y tiene muchísimas pues esto, ¿no? Referencias de este tipo de cine de terror. Y bueno, que al final la película tiene un fundamento dramático también construido, sin que tú te hayas dado cuenta, que cuando llega al final y empiezan realmente a desarrollarse todas las cosas que estaban en el aire, la película se eleva un montón. O sea, te deja con un subidón importante en su parte final, aprovechando todo lo que ha estado haciendo en los minutos anteriores. Me sorprendió mucho, porque es eso, parece una película muy cutre de serie B, que no va a ningún lado, que los actores tampoco son muy buenos y los diálogos tampoco están muy bien inspirados, y sin embargo consigue compensarlo con creces en su última media hora o así, que es cuando realmente la película te ofrece lo que tú estás esperando que sea, ya solo por el póster de la película, que es alguien con un cuchillo y sangre y cosas, ¿no? Pero sí, Prom Night me parece una peli muy a reivindicar, porque a pesar de que es muy derivativa y a pesar de que tiene todo este peso y este lastre en su contra, de que es como una peli muy pequeña y muy tapada por otros grandes títulos de la época a los que se refiere la propia película, tiene elementos también que aprovecha muy bien. Y está Jamie Lee Curtis bailando, ¿qué más se puede pedir? O sea, también tiene un poco de copia de Exfiebre de
Sábado. Era todo lo que hacía en los 80,
sí,
¿o qué?
Bailar y cosas y cardados.
Bueno, pues yo he visto una que precisamente pasa lo contrario que con la tuya, que hacia el final como que se estropea y te das cuenta de que eso no hay quien lo remonte. Y es Love Song, una peli de Soyun Kim que estaba en Netflix. Es una peli muy pequeñita, protagonizada por Riley Ku y Jenna Malone, que hacen de dos amigas. Una de ellas pues tiene un niño pequeño, su marido está por ahí siempre de viaje de trabajo y bueno, pues la tiene bastante olvidada, ya está pues eso, encargándose únicamente del niño y de la crianza del niño, y no hace otra cosa, y está un poco sobrepasada por el tema, básicamente. Y bueno, pues aparece esta amiga que hace un montón de años que no la ve desde la universidad, y bueno, pues tienen ahí una conexión, y como que también es un poco una vía de escape o válvula de escape de todo lo que tiene un poco dentro esta madre abandonada. Y bueno, pues a ver, no me ha gustado en realidad. Me parece, es esa clase de película pequeñita con pretensiones justas que da un poco de pena poner mal, porque realmente te das cuenta de, bueno, pues es esta típica historia de personajes pues de soledad y de aislamiento, que quiere hablar de emociones y de conexión humana y estas cosas, y lo hace de una forma muy sencilla, con un rollo, en plan, una atmósfera muy bucólica, con una fotografía y una música así que le da ese rollo bucólico, nostálgico, melancólico, y muchas miradas que se supone que significan cosas y que te cuentan, pues bueno, que son elocuentes con lo que están pasando los personajes y tal, pero creo que es de esas pelis que le da mucho más valor, mucho más significado a esas miradas, a esos silencios, a ciertos actos y decisiones que toman los personajes, más valor de lo que realmente en todo esto tiene. Y es de esas que al final, por querer pasarse de sutil y de delicada, y de que todas las cosas se digan sin decirse, se queda en la superficie. Además, es que eso, que los personajes se comportan de cierta forma y toman decisiones. Hay una decisión, bueno, pues sobre todo después de 20 minutos o así, hay un salto temporal en la peli que viene pues con una decisión que toma un personaje, y luego también después de ese salto temporal los personajes se comportan de tal forma que no está nada contextualizado, no se ha profundizado en los personajes para que entiendas de verdad qué es lo que está pasando por su cabeza. A ver, que es este tipo de sensaciones y de emociones que te quiere transmitir, que tú entiendes porque, bueno, pues porque somos seres empáticos y puedes quizá entender lo que está pasando, pero no es porque la película te lo esté contando, en realidad es todo como muy anecdótico y en fin, creo que eso, que por dejar las cosas sin decir, por no subrayarlas, se deja demasiadas cosas sin decir y al final se me queda completamente todo, pues eso, la superficie, no conecto en ningún momento realmente con los personajes y es una pena porque realmente ellas dos tienen muy buena química y no está nada explorado, sobre todo el viaje de la protagonista, de la madre, que es el que importa más. Me dejó tan a medias...
No sé, no la he visto, no, ni me suena, de hecho. La directora creo que ha hecho televisión, ¿no? En series de televisión, principalmente en los últimos años. Pero...
No sé, no he visto, no sé si ha hecho tele, no he visto ninguna de sus películas. Tiene, es como de esta típica persona así como multifacética, porque hace música, produce, escribe, hace muchas cosas. Pero esto tiene pinta de pues el típico proyecto pequeñito que Netflix dice, ok, venga, a tope con la vida, y bueno, pues ahí está. Que no se ve mal, pero es de esas que cuesta. Cuando está llegando el final, el último acto, ya te das cuenta de que la peli no... O sea, de que si todo podía realmente haber cogido cuerpo y haber cogido más profundidad en ese último acto, rápido te das cuenta de que no va a ser esa clase de película y que se va a quedar ahí en la superficie con todo apuntado y nada realmente reflexionado o resuelto o no sé. En fin, cosas...
Vale, pues yo he visto aquí título español que ganó, si no recuerdo mal, mejor película en las nuevas olas del Festival de Sevilla de 2015, Pozo Amargo, de Enrique Rivero, que, bueno, está protagonizada por Jesús Gallego y principalmente Natalia de Molina, que está últimamente Natalia de Molina en todas partes. Creo ya he comentado aquí, off the record, haciendo de malota en todas partes últimamente, Natalia de Molina. Aquí, pues, a medias. ¿De qué va Pozo Amargo? De un señor que un día descubre que se le está cayendo la picha y entonces, no, o sea, en serio, descubre que tiene una enfermedad venérea que le ha transmitido a su mujer embarazada. Imaginaos, en plan chungo, porque debe ser un poco putero. Se da a entender algo extraño, o sea, no se dice, pero se da a entender o algo por el estilo, porque obviamente dónde sale la enfermedad, y en vez de tratarse como haría cualquier persona normal y tragarse el orgullo o reconocer las cosas, pues por algún motivo la masculinidad de este señor le hace huir al campo, ¿vale? Y se pira y en plan pues empieza a trabajar recogiendo uvas en un pueblo perdido la mano de Dios, ¿vale? Esto es un poco la idea de la película. Claro, hay que tragarse un poco esta idea de la película, que es un poco pichocéntrica, la verdad, todo se ha dicho, porque intenta tratar temas sobre la mortalidad, sobre la muerte, mezclado con este tema de la reproducción que no puede llegar a hacer, ¿no? Y su relación con el sexo y todo este rollo de relacionar el sexo con la muerte, todas estas consecuencias que tiene en la cabeza del protagonista. La peli a nivel formal me parece maravillosa, es súper precisa, tiene una planificación fantástica, aprovecha muy bien la foto, planos fijos en exteriores, esa forma de aprovechar los interiores, Kevin utiliza las elipsis, es la típica película muy de observación, de intentar escudriñar y comprender al personaje sin que te lo explique a nivel visual, ¿no? Porque solamente puedes explicarlo a través de sus actos realmente y de lo que está diciendo a las otras personas. Es muy espartana en esos recursos narrativos, te obliga un poco a estar muy pendiente de lo que está pasando. Pero por otro lado tiene este rollo de que es un punto de vista súper masculino la película y choca un poco, ¿no? Hablar de la reproducción desde un punto de vista estrictamente masculino, porque la peli tiene todos esos remordimientos de ese personaje. Y luego además todos los personajes, las mujeres que hay a su alrededor, o sea, llega al pueblo un señor, no sé, de 40 y tantos años o 50, lo que sea, que se le cae la picha, hablemos claro, y por algún motivo una jovencita de 20 y tantos años se fija en él y ya le está tirando los tejos a los 2 minutos. Es una cosa un poco extraña, ¿vale? No quiero meterme aquí en cada uno de su mundo, pero joder, es que, ¿vale? A lo mejor es que los tiene muy vistos a los hombres del pueblo. La cuestión es que luego la manera de representar a esas mujeres es muy en función de eso, ¿no? En función de él y del sexo. Entonces se queda en una visión bastante... Por un lado te intenta hablar de esto, de esta relación muy de muerte, reproducción, sexo, intenta ahí elaborarte ciertas cosas, Pero por otro lado, la visión que tiene de los personajes en relación al protagonista, de los personajes femeninos en concreto, se queda en una cosa muy superficial y muy estereotípica que llama la atención para mal. Claro, la película se debate entre esos dos lados. Luego, además, tiene como una especie de fuga de la realidad, cosa extraña, en la parte final, que es muy estimulante y muy llamativa, donde da rienda suelta un poco a todo lo que ha estado hablando hasta ese momento y te explica cosas que se han contado por ahí, de que han ocurrido. Tiene momentos así como de liberar de todo este drama tan denso que puede llegar a ser en algunos momentos, con momentos de humor un poco muy negros que sí que destacan. Pero eso, ¿no? La peli tiene como estas dos facetas un poco, ¿no? De, por un lado, sí que plantea cuestiones muy interesantes y a nivel formal y narrativo los lleva a un punto de reflexión que vale mucho la pena, y por otro, se nota demasiado que ese punto de vista que tiene está muy restringido por unos sesgos muy concretos que en la película están ahí como haciendo luces de neón con estrellitas y tal, ¿no? Pero bien, bien, es muy interesante de ver, desde luego. Y Natalia Molina tiene un personaje, pues eso, que se aparta un poco de lo que estaba haciendo hasta ese momento, o al menos hasta lo que yo había visto hasta ese momento, que luego ya, en los últimos tiempos, pues ya parece que se está repitiendo y dándole más complejidad a sus papeles y haciendo papeles más oscuros y fatalescos y malos, que está muy bien. Pero sí vale la pena verla, pues Amargo.
Me da miedo decir el título de la película que voy a hablar, porque sé que vas a hacer alguna gracia. He visto una. Bueno, he dejado el espacio, has resistido.
Espacio patrocinado.
Lo veo correcto. Bueno, una película. Una película de 2016. Protagonizada por Rooney Mara, que interpreta a una chica que, bueno, pues que tiene como 20 y algo años, que, bueno, pues muchos años después se enfrenta a un señor que abusó de ella, bueno, con el que tuvo una relación, depende a quién preguntes, cuando ella tenía 13 años. Entonces, bueno, el señor ahora tiene 50 y pico y se enfrenta, decide ir a enfrentarse a él, pues bueno, porque todavía ella obviamente está sufriendo las secuelas de aquello. Y va en plan a ver, ¿tú qué coño pensabas? Esta es un poco la actitud que tiene ella, que es de lo mejor de la película. Está adaptada de una obra de teatro que se llama Black Bear, que su escritor, que es David Harrowell, es también el guionista de la película, de esta película. Y el director es también, vamos, básicamente esta es su primera peli, todo lo que había hecho hasta entonces eran producciones de teatro. Y una cosa que me ha sorprendido, para bien, es que precisamente no es, a pesar de que cómo se desarrolla la historia y todo el planteamiento es muy teatral, porque al final es un diálogo muy largo entre dos personas, ¿no? Aquí se han metido algunos personajes nuevos y algunas situaciones nuevas un poco para aliviar y que no sea tan claustrofóbico, que no sea precisamente tan teatral, pero bueno, que básicamente lo que es la puesta en escena y sobre todo la puesta argumental es pues muy teatral, y me daba miedo un poco pues que se quedase, ¿no?, en esto. Y realmente el director sí que consigue aprovechar las ventajas que le da la audiovisual, ¿no?, para explorar un poco sobre todo el aspecto más de terror, el aspecto más emocional que ella siente con toda esa mezcla de sentimientos que ella tiene cuando se enfrenta a este hombre que la sedujo y del que, pues bueno, ella se enamoró cuando tenía 13 años, y claro, cuando le vuelve a ver, pues tiene una mezcla de sentimientos muy, muy compleja, y el director sabe muy bien pues manejar esto con la atmósfera, con el fuera de campo, con cómo se acerca a veces a ellos físicamente. No sé, esto es difícil de explicar, pero bueno, porque tienen momentos así de más íntimos en los que ellos hablan, están muy cerca, y entonces el director aprovecha mucho para hablar un poco de esta conexión también física. No sé, creo que está, en ese sentido creo que está bien aprovechado, vamos, que sabe sacarle jugo a sobre todo el personaje de ella y lo que ella está pasando. Ahora, la peli se me ha quedado bastante a media, sobre todo, bueno, hace el año pasado creo que fue, vi la obra que representaban aquí en Madrid y me gustó muchísimo, me encantó, la verdad, me flipó todo, la puesta en escena, cómo es toda la desconstrucción psicológica del personaje y creo que a lo mejor si no hubiese visto aquella, bueno, no lo sé si hubiese pensado lo mismo, pero me da la sensación que lo que en la obra se hacía bien, que era tener empatía hacia los dos personajes, ¿no? Porque cada uno tiene su punto de vista de lo que ocurrió, cada uno ha vivido con ciertas consecuencias de lo que ocurrió y la historia tiene empatía hacia los dos, pero nunca es una historia redentora. O equidistante en cuanto a lo que él se refiere. Y es algo que en la película sí que me da la sensación de que no consigue que sea, o sea, no, sí, como que da la sensación, sobre todo con el final, da la sensación, pero bueno, más bien es una cosa del tercer acto y hacia la mitad, cuando ella empieza a ser un poquito más montaña rusa emocional, la forma en la que la lleva ella en cuanto al acting y la forma en la que le lleva a él y por dónde lleva la historia hacia el final, me parece que tiene un punto más redentor del personaje que no me gustó nada, vamos, me produjo bastante rechazo. Y no sé, es que creo que eso, que sobre todo lo que hace también en la primera mitad con ella y su retrato psicológico, lo estropea en la segunda mitad por donde lleva al personaje. Pero bueno, no sé, creo que tiene eso, que tiene planos que son fantásticos, que tiene ahí esa carga emocional con un puntito de terror incluso a veces que está muy bien, los flashbacks que están muy bien utilizados para ir contándote lo que ocurrió y un poco los puntos de vista de los dos. Hay un flashback, es simplemente una imagen de un parque y unos arbustos, que no se ve absolutamente nada, solo se ven unos arbustos y un parque, no hay nada, pero realmente es terrorífico, es de estas que es lo que decía, que sabe aprovechar muy bien el que sabes que no lo estás viendo, pero sabes lo que no estás viendo, ¿no? Qué pena que eso, que con el último acto y con el final se me cayese la película, porque realmente creo que es un planteamiento muy interesante de eso, de construcción psicológica de personajes en un tema tan peliagudo y complicado de abordar.
Sí, yo la vi y yo creo que lo que le pasa es que se intenta jugar con una cierta ambigüedad y la parte final se le va de las manos completamente en cómo está tratando a los personajes y a la historia y demás. Pero sí es cierto que sobre todo la parte que está hecha en la nave industrial esta,
sí,
es magnífica, o sea, está súper bien, sí, hecha, súper bien rodada, los diálogos, la forma que tiene de aprovechar el entorno en relación a ellos, está muy bien. Y cómo va increciendo la tensión entre ellos, ahí te va elevando la tensión hasta un momento en el que salta todo. O sea, realmente esa parte está muy bien manejada, pero luego como que se le va... Pero bueno, es que es eso, tiene cosas muy buenas, los actores que tiene y muchas cosas, y es una peli muy interesante en muchos aspectos, pero sí que lo estropea, ¿no? Hacia el final, por las cosas que tú dices exactamente. Yo no había visto la obra de teatro, pero no sabía cómo era la obra de teatro original, entonces no podía decir si es que se había ido un poco, pero bueno, me has quitado una duda de encima. ¿Qué he visto yo además? Pues otra peli española, aquí estamos para reivindicar, cine español, claro que sí.
Pero si en el cine español solo se hace en peli de guerra civil y comedietas.
Por supuesto. La directora y guionista de A mi madre le gustan las mujeres y Semen, una historia de amor, llamada Inés París, dirigió y también coescribió con Fernando Colomo, esto es importante, lo de Colomo, La noche que mi madre mató a mi padre. Es una película protagonizada por Belén Rueda y en la que también están Eduardo Fernández y María Pujalte y Félix Martínez y Patricia Montero y Diego Peretti haciendo de sí mismo, en fin. Básicamente tenemos a unos cuantos personajes burgueses que también trabajan en el cine que están preparando una película. Sobre todo es el marido de Belén Rueda, ¿no? El que hace Eduard Fernández, que está trabajando con María Pujalte. Pues están preparando una nueva película y necesitan en un personaje una mujer mala, una femme fatal, alguien que sea capaz de realizar un asesinato y que sea creíble. Y Belén Rueda pues está un poco ahí de lado, en plan, jo, a mí no quiere trabajar conmigo. Y bueno, pues pasan cosas, aparece por ahí el director, el perdón, el actor que quieren contratar a argentino en plan estrella, y aparece su exnovio, al que hace Fele Martínez, y en un momento Fele Martínez pues palma, básicamente, palma, y se monta ahí la de Dios con equívocos, con mentiras, con cosas que se desvelan de todos. Es una peli que tiene un planteamiento muy de screwball comedy, lo que pasa que he actualizado a la época actual, con un montón de diálogos muy rápidos, hablando mucho de temas de pareja, sobre todo se ve al principio porque ves ahí a las parejas protagonistas, ya a sus ex, y cómo se relacionan entre ellos, y cosas un poco pendientes que tienen, y algunos secretos, y lo van mostrando. Y entonces todo eso se va liando cada vez más, y sí que es cierto que tiene como una cierta recaída en un cierto momento la peli, porque es muy difícil mantener este tipo de ritmo sin que en un determinado momento decaiga la cosa, pero lo manejan muy bien los actores, todos en un mismo espacio, que es esa casa, y aprovechando muy bien esa dinámica entre ellos para ir poco a poco evolucionándola y hacer que las circunstancias sean cada vez más imposibles. Pero todo con ese humor tan agudo que tenía Colomo en los 90, con esa crítica a las relaciones de estos personajes y su forma de ver el mundo que perdona vidas con el resto, ¿no? En plan, ay, ¿qué harías tú sin mí? Ese tipo de cosas. Y la peli juega muy bien con estos roles de estas, sobre todo el personaje de Benrueda, que como que está muy encasillado, ¿no? Pero los otros también, que se autoerigen en ciertos papeles respecto a los demás y al estatus social y demás. Y la peli aprovecha muy bien esto para jugar con las expectativas del espectador y para plantearte momentos súper divertidos. La verdad es que es una peli que es tronchante y que suele pasar en este tipo de películas que al final a lo mejor ya llega un punto en el que dices, ¿qué más me puedes hacer para sorprenderme? ¿No? Porque la peli juega un poco a esto. Pero bueno, yo creo que se le puede perdonar esas pequeñas cosas que ya a lo mejor están fuera de lugar. La verdad es que sí, una peli más que recomendable, sobre todo si eres fan de las comedias estas típicas, del screwball comedy, de todo lo relacionado, pues rollo la que hizo Bogdanovich hace poco, la de She's Funny That Way, y este tipo de cine que un poco bebe de ese cine clásico y esa comedia que reformula ese rollo de la guerra de sexos, que en realidad aquí ya no es guerra de sexos, sino que es una crítica a las relaciones de pareja y las relaciones matrimoniales, que me parece muy, muy conveniente, muy actual, y que está muy bien integrado con lo que es pues un argumento completamente absurdo y ridículo de alguien ha matado a alguien y vamos a intentar encubrir esto y qué pasa. Bueno, una locura, no. Muy bien, la noche que mi madre mató a mi padre.
Bueno, pues yo he visto la nueva peli de... Bueno, la nueva, la última peli de Jason Reitman, que por cierto...
¿Tú le has visto?
O sea, con una no y con Tuli sí. Que lo que iba a decir, que tenemos un monográfico especial repasando la filmografía de Jason Reitman. ¿Hasta qué película fue? ¿Hasta Young Adult? ¿Puede ser?
Puede ser.
Bueno, pues nada, esto es eso, Jason Reitman, y otra vez vuelve a trabajar con Diablo Cody como guionista después de Juno y Young Adult. Y bueno, pues aquí está Charlize Theron, vuelve a ser prota, y aquí interpreta a una madre de dos niños que está embarazada de un tercero. Y bueno, pues básicamente no puede con la vida de ser madre. La historia, bueno, como el punto de partida es que su hermano le ofrece regalarle, regalar como regalo una llamada, que llaman niñeras nocturnas, que son pues niñeras que van pues eso por la noche cuando la madre ya tiene que intentar descansar y todo esto, pues van, cuidan del bebé, y si se tiene que tomar, tiene que se despierta porque quiere leche, pues despierta la madre y todo esto, pero que vamos, que está ahí, va behind the musgo para cuidar del niño, y por la mañana se va y así la madre puede descansar y puede encargarse de sus cosas el día siguiente. Y bueno, pues me ha gustado muchísimo, pero entiendo perfectamente el rechazo visceral que ha habido con esta película por cómo decide Diablo Cody contar lo que está pasando al personaje protagonista, que bueno, pues al final es una película que habla mucho sobre... es una historia muy íntima sobre lo duro, sobre lo solitario y lo alienante que puede llegar a ser el tener un bebé, y sobre todo en el caso de esta madre que tiene otros dos niños pequeños y además uno de ellos pues no se sabe muy bien qué le pasa, pero bueno, tiene pinta de que a lo mejor tiene algún tipo de autismo o algún tipo de retraso, o están un poco intentando averiguar qué le pasa, pero que eso, que tiene esa dificultad añadida además. Y entonces, bueno, pues lo que quiere hacer Diablo Cody es pues deconstruir un poco todos estos sentimientos, ¿no? Y sobre todo esta identidad de esta mujer más allá del papel de ser madre y tal. Y el mecanismo que utiliza, la herramienta que utiliza, pues entiendo que pueda cabrear a bastante gente por cómo lo lleva en el tercer acto, ¿no? Cómo lo va desvelando. Pero no sé, a mí la verdad es que me ha encantado, me ha convencido, aunque soy consciente de que tiene problemas, porque hay cosas que no son verosímiles, y de hecho ya no es que sean verosímiles en plan que cuando tú ves hacia dónde está llevando la película lo piensas en retrospectiva y dices, ay, pues esto no se me cae un poquito, pero no es en retrospectiva. Realmente cuando estás viendo la película hay cosas que no cuadran, cosas que no acaba de encajar, y se nota mucho que el guion hace como tit, hace bomba de humo total, en plan, tú esto no lo pienses, no lo pienses dos veces, porque sé que es raro, pero ya, ahí voy, do wait for it. Y entonces creo que tiene un par de cosas que tendría que haber trabajado, yo creo que le hubiese venido bien que trabajase mejor, o que hubiese cimentado un poquito mejor, para que es hacia dónde te lleva ese pues eso, el segundo punto de giro que hay, ¿no? Antes, justo antes de que empiece el tercer acto, que es ahí cuando ya sabes un poco a dónde te, ya entiendes a dónde te quería llevar, para que funcione un poco mejor y para que lo recibas con un poquito más de no sé, brazos abiertos. Pero yo esto lo digo por expresar que soy consciente de que tiene problemas, pero aún así a mí me ha encantado, me tenía completamente la peli desde el primer momento, me enganchó con el personaje de Charlize Theron, ella está fantástica. Y luego, por favor, necesitamos más películas con Mackenzie Davis. O sea, esta chica, de verdad, yo no sé cómo no está todo el mundo enamorado de ella. Es que es que aparece en pantalla y sonríe, y yo ya está todo bien con mi vida. No necesito más que la sonrisa de Mackenzie Davis. Me parece una chica que queda muy cursi esto, ¿no? Pero es esto que dicen de tener ángel. Es que lo tiene, actúa súper bien.
Madre mía, Adri, además... vienes directamente del franquismo aquí a hablar de las estrellas total. Del cine.
Pero es que no, en serio, es la verdad, la honestidad que tiene esta chica, porque bueno, el personaje, no lo he dicho, pero el personaje de Mackenzie Davis, que es la, obviamente, la niñera, pues viene en un universo en el que la madre, pues todo el mundo tiene muchas opiniones sobre cómo es buena madre, todo el mundo le dice, ay, pero es que eres muy mayor, tienes que abrazar este hijo porque es un milagro, y ella está siempre como, sí, es un milagro, es verdad, es verdad. De eso, en un montón, o sea, su marido como que está un poco bastante pasando del tema. Eso, tiene como un entorno que no es especialmente empático con ella, y llega esta chica y es todo lo contrario, es todo mente abierta y es todo ayudarla y comprenderla y estar ahí para ella, y es que lo hace, Mackenzie Davis está, pero vamos, fantástica, y la química que tienen ellas dos, podía haberlas visto hablar, interactuar dos horas y no me habría importado. Pero bueno, esto, me gusta ese puntito onírico que tiene a veces. He conectado muchísimo, y además creo que es ese tipo de pelis que una, pues seguramente tengo ganas de volver a verla, porque seguramente tenga ya, o sea, como que una vez que sabes hacia dónde te lleva la peli, será más fácil verle otros, sobre todo a nivel emocional del personaje y a nivel de lo que ella está viviendo y tal. Estoy segura de que será otro tipo de experiencia, ¿no? Porque al final es una deconstrucción total que sabes, o sea, que coge mucho más cuerpo en cuanto te das cuenta de lo que hay, ¿no? De lo que te quiere contar. Y me encanta que eso. Es dificilísimo hablar de esta película, ¿vale?
Sí, sobre pero, todo, claro, si quieres evitar el.
No digas,
porque. No, claro, evidentemente no voy a decirlo. Lo que necesitamos también son más películas de Jason Reitman con Diablo Cody de guionista. Eso es evidentemente.
Por favor.
Y con Charlize Theron también protagonizándola. Porque, bueno, este año lo veremos, porque Jason Reitman estrena también una película de animación y otra película que era The Front Runner, que también esa es con guión suyo, adaptando una novela, porque parece que este señor guiones originales no hace. Pero es que recordemos que después, desde el monográfico que hicimos de Jason Reitman, estrenó Labor Day y Men, Women and Children, que Labor Day a mí me pareció bien, pero la otra me pareció terrible. Me pareció bastante terrible en muchos aspectos. A pesar de que no fuera tan mala como alguna otra que trataba el mismo tema. Y esta vuelve a ser una película que dices, joder, se nota que está detrás. Además, el tema que trata, el punto de vista de Diablo Cody, se nota mucho que está ahí. Charlize Theron con cara de cansada de la vida también gana mucho. Es cierto, como dices, yo no respecto a los agujeros de guión posibles y estas cosas, sí que es cierto que hay cosas que están tratadas de forma un poco rara en la narración. Es como, esto que está pasando, no sé por qué está mal, pero está mal.
Sobre todo en lo que respecta al marido, ya no es que sea raro, es que no es creíble.
Se ciñe tanto el punto de vista de ella, ¿hasta qué punto?
Pero eso es porque tú porque estás muy dentro y estás muy, muy por la labor de que sea el personaje de la madre quien te lleve, pero realmente si tú lo piensas es poco verosímil.
Pero bueno, lo que iba es que a mí me gusta muy bien lo bien que ha tratado que está el tema a través de este recurso narrativo que utiliza en la película y el tratamiento psicológico del personaje. Ha habido críticas a esta película por cómo enseña lo que está enseñando, que me parece un poco ridículo porque supuestamente da una imagen que no tiene nada que ver con la realidad y es peligroso para el tema este socialmente. No.
A mí me parece todo lo contrario.
Efectivamente.
Yo entiendo que sí, que sea psicológicamente hay líneas que hay que tener mucho cuidado a la hora de cruzar, sobre todo cuando haces cierto tipo de discursos, pero me parece que precisamente esta película lo que hace es todo lo contrario. Y con ese, pero bueno, en fin. Quien se quiere cabrear, quien quiere hatear esta película, tiene ahí toda la chicha para hacerlo. Porque es que no me extraña, cuando empecé a mirar y el opiniones y tal, y bueno, en su momento cuando se estrenó era como, pero bueno,
la gente diciendo, película tramposa,
sí.
Es como, mira, no te enrolles, mira. ¿Sabes? Desde el primer
no te
momento
enrolles.
Te está poniendo las cosas encima de la mesa, no fastidies, puedes criticar cómo está hecho más o menos, pero no lo llames tramposa, porque la película te está desvelando sus cartas desde el primer momento, o sea, esto es así. Claro, a otros directores hacen esto y dices, ah, genio del cine, de la historia de la humanidad, lo hace Jason Reitman y ya le tienen ganas a Jason Reitman y a Diablo Cody también, pues obviamente, pero vamos, que a mí me parece muy buena película, o sea, probablemente a nivel de guión de Diablo Cody en combinación con Jason Reitman me parece que está, o sea, como el punto fuerte de la película es la narración en sí, me parece que ese guión que mejor elaborado está con todos sus peros, a pesar de que Young Adult es una película flipante a nivel dramático y a nivel interpretativo, pero esta tiene otros recursos,
sí,
y otras cosas.
Esta es más compleja argumentalmente. Bueno, ¿por qué has visto The Equalizer?
Porque la primera molaba mucho.
¿Qué dices? Por favor, mira,
sí.
Basta de señores. Ay,
pero
no.
Este es un señor bien.
Este es un señor bien.
La primera película de
Al menos se lava.
También es verdad. The Equalizer 2, la película de Antoine Fuqua, secuela de la original con el mismo guionista Richard Wenk, que está basada en aquella serie de televisión y tal, pero con Denzel Washington de protagonista, con esta especie de antiguo marine del servicio secreto de inteligencia militar, bueno, reformado, que está como que está muerto, pero no está muerto lógicamente porque está vivo y coleando, y se dedica a ser un vigilante que ayuda a la gente que está en apuros, un poco como Jack Richard también. Lo que pasa es que este no hace falta que le llames para que venga en autobús, este directamente aquí en esta película es un en esta película ya está como chofer de Lyft, ¿vale? Y directamente si ve que alguien que está llevando tiene algún problema, le ayuda. Entonces, en la primera película es una historia muy de venganza y de ir a por un maloso que trafica con seres humanos, ¿no? Un criminal, y tenía como una violencia más cruda y más visceral, y escenas con tiroteos y cosas así. Era una película un poco de venganza y de lucimiento del personaje, y te lo perfilaba muy bien con cuatro cosas al principio, pero digamos que se quedaba ahí. ¿Qué ha pasado entre Quarters 2? Pues que se la ha tomado con un poquito más de calma. Ha cogido al personaje y ha expandido el desarrollo de este personaje a través de las relaciones con sus vecinos, con el chaval vecino que le ayuda, con una mujer musulmana ahí que tiene un huerto en su casa, se va viendo en su día a día cómo ayuda a gente, y mientras que se va viendo todo esto y desarrolla ciertas subtramas que luego van a tener cierta importancia para la resolución, pues vas viendo cómo una amiga suya está metida en una investigación y muere, y entonces él se involucra mucho en eso, y lo que en apariencia parece, pues que le han matado por ciertas cosas que tenían relación con su investigación, pues es otra cosa completamente diferente. Bueno, las típicas tramas estas, un poco de espionaje y tal, para darle esa salsilla, ¿no? Pero lo más importante es que expande muchísimo el universo del personaje y se toma con muchísima calma esto, para bien. Y cuando llega realmente la parte en la que llega más la acción y las luchas cuerpo a cuerpo y algún que otro tiroteo y demás, y poco a poco va subiendo esto en escala, toda la inversión dramática que ha tenido la película en el personaje, en los reencuentros, en la relación con su pasado y tal, pues se sale a cuenta, ¿no? Y te devuelve todo esto multiplicado por 100 probablemente. Porque tiene muchi porque todo lo que está en juego tiene que ver con el personaje y te implicas tú mucho más a nivel emocional en una película que es básicamente un thriller de acción, y eso creo que tiene muchísimo mérito. Es decir, es un guión muchísimo más complejo en estos aspectos, que no se dedica únicamente a ser una película de acción y de dar hostias, sino que realmente se toma el tiempo y el esfuerzo de decir, no, este personaje vamos a hacer una cosa icónica, vamos a decir que este tío mola por estas razones, no simplemente es un tío que utiliza la violencia para resolver cosas. Y bueno, tiene una parte final en la que ya la acción explota por todas partes, que me pareció brutalísima. No, y además, Denzel Washington para este personaje está hecho a su medida, y es algo que se nota mucho y explota muy bien sus capacidades físicas y sus capacidades dramáticas, y sus momentos de gritos, que obviamente los tiene, como no, Denzel Washington gritando es un clásico, y me parece que está muy bien. O sea, eso sí, es que es completamente diferente en planteamiento la primera película, a pesar de seguir siendo esencialmente un thriller de acción en estructura y en rollo policíaco investigativo tal, pero totalmente diferente el acercamiento que tiene al personaje de esta segunda película, mucho más dramático y mucho más de desarrollar al personaje. Me ha sorprendido mucho por esto. Había leído cosas muy malas, en plan, es que han hecho una trama como demasiado compleja y demasiado tal. ¿Qué compleja? O sea, si es que es simplemente que han hecho una película dramática, esencialmente de base para el thriller de acción que hay sobre ella. Y a mí me ha gustado mucho, realmente. O sea, es completamente distinta, pero me ha gustado mucho también. De cuáles
No
ser
me creo
dos.
nada.
Bueno, esto es lo que hay. Claro,
No
aquí no se tiene criterio con las cosas. Mola mucho. De cuáles ser dos.
Bueno,
A ver cuándo hacen de cuáles ser
yo no hago más
tres.
que caer en trampas, Ramón.
La trampa de la
La trampa
diversidad.
de Netflix. Que lo tengo ahí y digo, pues,
Pero
pues
vamos a
no,
ver.
pues.
A mí Blue
A ver.
Ruin, a mí Blue Ruin me pareció.
Mira,
Pero
déjame
Green
hablar.
Room me. Pff,
¿En
la odié,
serio?
la odié.
Luego hablamos de no tener criterio,
Entonces,
pero bueno.
claro, ¿por qué vas a por la tercera? Así ya sabes lo que hay.
Pues porque a mí, queridos oyentes, os hablo a vosotros, a Ramón Paso. He visto Hold the Dark, que es la nueva película de Jeremy Saulnier, el director de, como ha dicho Ramón, Blue Ruin y Green Room. Dos películas que a mí me gustaron bastante. De hecho, bueno, Blue Ruin me gustó bastante. Me parecía que tenía una atmósfera guay, de este tipo rollo violencia contenida que luego explota, tal. Bueno, en fin. Señores dándose tiros. Pero me gustó, me parece interesante. Y Green Room me gustó todavía más. Este sí que es ahí tensión a tope de principio a fin, muy bien llevada por el director. Y Hold the Dark, bueno, pues siguiendo un poco su línea de atmósferas cargantes y violencia, personajes que desatan su violencia ahí extrema. La historia es de una mujer que llama a un señor que se supone que sabe mucho sobre lobos, está especializado en lobos, porque bueno, ella vive en un pueblo remoto en Alaska y el señor y llama a este señor para que le busque al lobo que ha matado a su hijo, porque es que mira, mi marido está en la guerra, no especifican cuál, pero bueno, es rollo en Afganistán o alguna de estas recientes de los americanos, y su marido está allí y necesito tener algo al lobo, algo que darle a mi marido cuando vuelva y le tenga que decir que nuestro hijo ha muerto. Y ese es el punto de partida. Es la primera vez, bueno, la verdad es que no sé si Jeremy tiene algunas otras películas, pero bueno, por lo menos Blue Ruin y Green Room sí que las había escrito él, aparte de dirigirlas, pero esta de Hold the Dark es la escribe Malcolm Blair, que es el director de I Don't Feel at Home in This World Anymore, que la hablamos aquí hace un tiempo ya, que no estaba mal, la verdad. Lo que pasa es que bueno, tiene problemas como en la que voy a hablar hoy, porque también se le va un poco de las manos en el último acto, pero bueno, aquella no estaba mal. Esta, pues bueno, el tema con Hold the Dark es que tiene, pues eso, está la atmósfera fría, el rollo claustrofóbico así opresivo. Tiene ahí en mitad de la película un tiroteo que está súper bien. Ahí es cuando Salinger saca ahí su habilidad a la hora de rodar este tipo de escenas de acción, que es acción pura, pero está más basada en la tensión y en el, sí, pues bueno, en el, la tensión y en el peligro y en el tal, más que en la acción en plan súper movida y estas cosas, ¿no? Está muy bien llevada esa secuencia y ahí te vienes muy arribísima, pero luego de verdad se le va. Es la típica película en la que toda la gente es demasiado hermética, los personajes, que no quiere contar demasiado, quiere ser críptica a propósito. Lo que te está contando al final, que es una cosa así de violencia y de venganza y de cosas que se le hace gente, bola a la gente y entonces se les va la pinza, está muy manido. En realidad no está contando nada que no hayamos visto mil veces en este tipo de películas, pero es que además de que está ya muy visto, lo dilata mucho en 2 horas y pico, que se hacen eternas, porque eso, no es que esté avanzando la trama, no es que te esté contando cosas interesantes de los personajes, no es que te esté contando más cosas sobre el pueblo o el ambiente, porque bueno, te deja algunas cosas caer de los indios, bueno, los indios, los lo diré, nativos de la zona y tal, pero bueno, que son dos pinceladas que no tampoco profundiza mucho en ello, como que tiene ahí muchos elementos y realmente no entra nada, y todo como en plan, viajes súper críptico y poner muchos planos de la fría Alaska y que tú te sientas tensión durante esta hora en la que no pasa absolutamente nada. Entonces es que se le cae la peli, es muy aburrida. Yo creo que si hubiese condensado un poco y hubiese quitado metraje y hubiese concentrado lo que pasa, la película habría ganado enteros, porque es que es eso, cuando de repente se cae es cuando te das cuenta de que es como, pero a ver, vamos a ver, Salinger, ¿qué me estás contando? Lo que pasa es que hay una cosa que a mí me gustó bastante, y es que tiene un rollo, está adaptada de una novela, tiene un aire así rollo literario, la forma que ellos se expresan, en la forma en la que te da, o sea, casi se nota en la película que es como si alguien te estuviese contando un relato, como que alguien le está contando a otra persona esta historia y los personajes se expresan y la historia avanza de una forma en la que eso, que tiene ese puntito literario que de un poco de como de fábula retorcida, que es bastante interesante, yo creo. Tiene ahí un tono curioso, pero claro, es que es lo que digo, que aunque tenga elementos que estén bien y tenga esta característica particular o lo que sea, es que se le cae, es excesivamente larga y está hueca. En realidad te das cuenta de que está hueca y que no lo sabe mantener bien, y en fin, podía haber sido algo resultón y se ha quedado bastante a medias.
Pues claro, ya lo sabía yo, por eso no la he visto.
Yo es que claro, cuando creo que ya lo hablamos aquí a raíz de, pues no sé si de Mute, la de Duncan Jones, el director de Moon y Código Fuente, pero creo que me suena que lo hablamos, pero bueno, últimamente hemos tenido nuevos ejemplos de esto, de que que mucho, además yo, por ejemplo, que trabajo en esto, ¿no? En la de la parte de, digamos, de la producción, siempre hay mucha crítica con la labor de los productores, porque siempre se habla de, madre mía, los productores están metiendo la mano, sobre todo esto pasa mucho con las películas de blockbuster, pero no me refiero tanto a eso, sino que al final la labor de un productor, y ya no solo de un productor ajeno, digamos, al autor o a las personas que están desarrollando esta idea o tal, sino sobre todo la visión de alguien de fuera y que tiene cierto tipo de poder sobre el autor que lo está desarrollando o que ese autor les vaya a escuchar por el motivo que sea, sea porque estén obligados o por lo que sea. Pero la labor del productor al final, igual que la del el editor en la literatura, está ahí por algo y es muy útil. Y cuantas más películas de Netflix veo que son producciones en las que es obvio que Netflix le ha dicho pues a Jeremy Saulnier, hace poco a Adam Wingard, el de Your Next y The Guest, que hizo la de Death Note, hace dos días leí con Gareth Evans y la de Apostle, que bueno, obviamente todo esto lo estoy basando en opiniones personales sobre esas películas, que no me parecen del todo buenas, pero vamos, que veo eso, todas estas películas, segundas, terceras, cuartas películas de directores que tienen una filmografía consistente, que de repente llegan a Netflix con libertad creativa total, porque Netflix es como me la haces y ok, y bueno, pues te das cuenta de que hacía falta esa mano editorial de fuera que les dijese, a lo mejor un poquito, a lo mejor de las 130 minutos, si me lo dejas en 100... Me parecería ok, Jeremy, pero, en fin, claro, que esto es lo que digo, que al final esto se basa mucho en mis opiniones personales sobre la película, porque seguro que hay mucha gente que a Postle, por ejemplo, la de Gareth Evans, no le parece un bache dentro de la filmografía del director, que bueno, que tampoco es que sea muy amplia, pero claro, después de Raid y tal, dices, joder, pues este chico tiene talento. Pero bueno, que ahí dejo la reflexión, ya está. ¿Has visto Los Increíbles 2?
Los Increíbles 2.
Bueno, yo también, pero bueno.
Sí, hace muchos años, hace ya 14 años del estreno de la original de Brad Bird. Brad Bird ha sido un poco fracasito, con Disney últimamente. Entonces le dijeron probablemente, mira, vente para Pixar otra vez y nos haces una secuela de esto, que ahora lo están petando los superhéroes. Y obviamente, pues ha vuelto y es coge a la familia de Los Increíbles de la primera película y retoma al Underminer este que aparece en la primera película al final, si no recuerdo mal, y un poco los daños colaterales que provocan sus enfrentamientos acaba por terminar con el sistema este de un poco de protección de superhéroes del gobierno y bueno, pues un poco se ven en la calle. Y una especie de empresario a lo Elon Musk les ofrece una casa y guarida y recursos y de todo para volver a ser superhéroes bien y lavar la imagen de superhéroes y un poco a partir de ahí pues eso, aparece una amenaza y tienen que un poco combatir esa amenaza al mismo tiempo que el señor increíble tiene que hacer de amo de casa y de cuidar a sus hijos y demás, mientras que las Tigger sale por ahí, hace sus cosas. Claro, la película realmente parece como si estuviera hecho inmediatamente después de la original, porque a nivel de personajes, del humor, de la narración, de cómo aprovecha los recursos de visuales, los poderes de los personajes, a nivel de animación y de arte, me parece espectacular la película y cómo lo aprovecha esto para el dinamismo y, digamos, lo cinematográfico de la película en cada plano, o sea, está súper cuidado. Y le añade como esta capa de un poco de poner en relación y en valor el personaje de Lastiguer respecto al marido, al señor increíble. Y bueno, hay ciertas ideas sobre la paternidad, maternidad y todas estas cosas. Y hay como una crítica a la cultura de masas en esta película y a cómo nos alienan con películas de superhéroes. ¿Por qué Disney? ¿Por qué has hecho esto? De verdad, no era necesario esa metareferencia un poco absurda cuando estás haciendo 4 películas de Marvel al año. Pero bueno, y me debería gustar bastante. La primera tampoco es de mis favoritas de Pixar. ¿Vale? Pero yo creo que esta película está más o menos al mismo nivel de la original. Lo que pasa es que llega muy tarde y es como que se ha quedado una cápsula del tiempo y sí, es graciosa y sí, es una película muy, muy llamativa a nivel visual, pero es como más de lo mismo al final. Me he quedado en plan, sí, o sea, no le puedo sacar muchas pegas, tiene todos esos aspectos positivos que digo, pero al final es como... Ok, todo ese aspecto de como también de película de espías, la banda sonora, todo maravilloso, tiene momentos muy divertidos, se descubren los poderes del bebé, todo esto, pero al mismo tiempo es como, es que esto ya lo he visto y eso que no he vuelto a ver Los Increíbles, pero era como, es que estoy viendo la misma película otra vez después de todos estos años. Creo que no ha habido mucho riesgo en cuanto a lo que querían desarrollar con esta película, más allá de alargar un poco más las aventuras de estos personajes sin meterse en demasiados fregados. Porque el villano me parece muy interesante a nivel conceptual, pero tampoco está aprovechado bien, digamos, no le interesa ese aspecto de crítica a la cultura de masa realmente, está ahí un poco para figurar. Entonces, no sé, me ha dejado con una sensación de sí, me ha gustado, pero ya está. O sea, no sé tú cómo lo has visto.
Pues bueno, un poco igual. Yo es que la verdad nunca fui de las super fans de Los Increíbles que hay por ahí, que es su película favorita de Pixar. Vamos, para mí es la que menos casi, pero bueno, que dentro de que todas las de Pixar me gustan mucho, pero no sé. Yo me parece que no hay que. Yo no le daría muchas más vueltas. Estoy de acuerdo con lo que dices mayormente. Es que es divertida. Yo destacaría quizá que me sorprendió la estructura de la que tenía la historia, porque se toma bastante tiempo en llegar a las partes que son un poquito más de aventura. Se tarda mucho tiempo en plantear todo lo que está por lo que está pasando la familia, todo el tema de que arranque un poco el tema de la Elastigirl. Y lo del padre es como muy procedimental al principio, que claro, yo lo pensaba y decía, a mí me parece guay porque están explorando cierto tipo de cosas dentro de su discurso familiar y tal, pero yo decía, bueno, los niños pequeños tienen que estar aburridísimos con todo esto, pero claro, no, luego tienen la parte de Jack, que es que yo para mí fue lo mejor de la película porque al final tuve momentos de reírme a carcajadas porque me está muy bien aprovechado el personaje como alivio cómico. Bueno, es que alivio cómico es cada vez que sale un poco toda su parte, es muy divertido y es que hace mucho bien a la película porque al final es lo que es una película de entretenimiento y cuando tienes que Jack te funciona, tiene esta cosa de la dirección es un poco como la anterior, que es lo que más me gusta de Los Increíbles 1, que es una dirección muy dinámica y muy estimulante y es que realmente hay ahí planos y montaje y están muy pensadas, es como realmente a nivel de dirección es lo que más me destaca, sobre todo las secuencias de acción. Lo que las dos películas de Los Increíbles y en eso pues sí, diría que eso para mí es un punto a favor y tal, pero pues bueno, pues es que la tengo, fíjate, cuando la vi, pues en agosto cuando se estrenó, la tengo olvidadísima, me recuerdo que me lo pasé muy bien con Jack y tal y que dije, pues bueno, un poco como con la primera, pero en fin, no sé, la banda sonora me parece graciosa, pero es que no.
Y el repartazo de voces, que estaba además por ahí el Bob Odenkirk y Jonathan Banks, que era como estar viendo Better Call Saul.
Bueno, es que Bob Odenkirk, cuando lo escuché, era como, esta voz me suena. Y de repente cuando caí, es como, pero es que además el personaje es súper Better Call Saul. Y no te encasiches, Bob.
Ay, Dios mío. Pues nada, hasta aquí ha llegado este episodio que hemos dedicado a las últimas películas que hemos visto. Tenemos unos métodos de contacto maravillosos que nos va a recordar Adriana Izquierdo.
Pues mira, tenemos Twitter, que estamos como @pelivista. Estamos en Facebook, si nos buscáis por esta peli ya la he visto. Tenemos el correo electrónico que es entrada@estapeliyalavisto.com. Y bueno, pues en estapeliyalavisto.com está el blog donde están todos nuestros programas.
¡Lo tenéis todo!
Todos los enlaces todo. Para escuchar, todos los enlaces a monográficos, a todas las cosas, quiénes somos. Tenéis ahí el cosito para invitarnos a un café o las listas de Willy de Amazon por si decirnos os caemos bien y os gusta lo que hacemos. Y que por cierto quiero agradecer porque llevamos un tiempo sin comentarlo, agradecer mucho pues por ejemplo a Chris Otero, a Casatita, a Paco Rosen y otra gente que nos ha estado últimamente invitándonos a caféses.
50 cafés ya, ojo,
madre mía. Y nada, eso, que muchas gracias. Y que estamos en Spotify.
Es verdad, novedad mundial.
No, lo habíamos nuevo, dicho.
Expandiendo este emporio multimedia y estamos también en Spotify. Nos buscáis ahí en la sección de podcast. También hay un enlace en la web para poder seguirnos desde ahí, escucharnos directamente desde la aplicación en todas sus plataformas. Y eso, que no hay excusa para no escucharnos. Guiño, guiño.
Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Yo he sido Adriana Izquierdo.
Y yo Ramón Rey.
Adiós.
Hasta la próxima.